En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Sentir el tiempo. Hay un tiempo que se tambalea cuando el cariño se hace recuerdo y se funde con una lágrima marcada por el silencio, que solo se manifiesta en miradas, miradas más propias de los malos sueños, esperando un despertar que no llega, pero enseguida habla la cruda realidad al convertirnos en el centro no deseado y la responsabilidad de un pensamiento callado, con la inmediata pregunta: ¿y ahora qué? Desconcertado, angustiado y al mismo tiempo cargado de valor para afrontar la nueva situación con el entorno desconocido, el Alzheimer. La reacción es rápida y las miradas se hacen más cómplices al convertirme en cuidador de mi padre, de mi madre. ¿Qué más da? Es la enfermedad que, aunque lenta, tengo que pensar más rápido, sin pensar, sobre todo pensar y tomar decisiones para que todo siga siendo normal, sacando de mí el amor a borbotones, expandir mi sonrisa y las manos convertidas en caricias para que el tacto funcione y digamos sin más dilación: empecemos de nuevo, ahora me toca a mí, madre, padre, simplemente porque os quiero, porque estoy hecho por vuestra simbiosis, convertido en química que no desvelo. Eso solo se queda entre vosotros y yo. Os trataré con todo el amor del mundo, pero acudiré a los profesionales para daros cuanto necesitéis. Yo estaré siempre ahí, hojeando los recuerdos con la cercanía de mi mirada, para que me sintáis cerca, porque estéis como estéis, os necesito.
Buenas tardes, oyente de Radio Andújar. Un día más, el Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña Leo Casa Mata, trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas tardes.
Buenas tardes, María Carmen.
Y nuestro compañero habitual, Eufrasio Navarro Fernández. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, María Carmen.
Y nuevamente agradecer la presencia tanto de Leo como de Eufrasio, porque no es la primera vez que colabora con nosotros en nuestro programa habitual del Café del Alzheimer. Hoy nos vamos a centrar en un tema que es muy importante para la ciudadanía, que es la ley de la muerte digna. Leo, como especialista en la materia, para los oyentes de Radio Andújar, ¿qué es la voluntad vital anticipada?
Bueno, buenas tardes, Mari Carmen. Buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes.
Bueno, yo antes de empezar a contestar a tu pregunta, pues quiero agradeceros tanto a ti como a Eufrasio y a Antonio, ¿no?, la confianza que depositáis en nosotros, en el Centro de Salud. Nosotros intentamos aportar un granito de arena para mejorar la salud de los enfermos de Alzheimer, de sus familiares. Y me consta que la semana pasada, bueno, hace 15 días, sí, vino tu Ángela.
Mi Ángela.
Tu Ángela, tu médica de familia.
Efectivamente.
Y que fue un programa precioso, muy interesante. Y bueno, seguimos. El Centro de Salud siempre está. Yo digo siempre lo que decía cuando venía Antonio, que somos fijos discontinuos.
Sí, sí.
No venimos siempre, pero venimos muy habitualmente y estamos encantados de colaborar, sí, con la asociación y con el Café de Alzheimer. Antes de meterme en la pregunta que me hace Mari Carmen, yo el tema, ella lo ha dicho muy bien, hablamos de la ley de la muerte digna, hablamos de una ley, ¿vale? Cuando hablamos de ley es porque es una cosa importante. Y del testamento vital o de la voluntad vital anticipada, yo sé que es un tema que causa incomodidad. Cuando utilizamos la palabra muerte, alguien que esté oyendo la radio dirá, bueno, quita eso, que están hablando de muerte, que eso es cosa más extraña, que yo lo pongo es para hoy sevillana, hoy. Entonces entendemos que es un tema que puede ser desagradable, que puede ser incómodo, pero yo sí le doy un giro cuando tenemos que explicar esta ley, que nos obligan también desde la administración a difundirla. Cuando tenemos que explicarla, yo cambio la palabra muerte por vida. Es decir, no es la ley de la muerte digna, sino cómo podemos hacer los profesionales sanitarios para mejorar la calidad de vida de las personas en la fase final de su vida.
Efectivamente, pues no es la muerte, es decir, claro, es que la vida la lleve lo mejor posible.
Llega la muerte,
llega para ya todo el mundo.
Pero hablamos de cómo actuamos en la fase final de la vida de una persona y hablamos de vida.
Es decir, evitarle un sufrimiento.
Efectivamente, cuando hablamos de niños pequeños, hablamos de cuidados prenatales, cuando el niño está recién nacido, y ahí nadie nos escandalizamos. Pero ya cuando empezamos a hablar de leyes o de normas que regulan lo que dice Mari Carmen, que es evitar el sufrimiento de una persona en la fase final de su vida, y utilizamos la palabra muerte, quizá. Pero bueno, si quitamos esa palabra, que no es mala utilizarla y que ya nuestros antepasados la utilizaban sin ningún tipo de miedo. Si la cambiamos por vida y hablamos, lo que he dicho antes, de la parte final de la vida, quizás entendamos más cosas. Y ahora ya sí voy a empezar bueno, también antes de empezar quisiera decir que este tema es necesario conocerlo porque voy a dar dos cifras. Andalucía tiene 8 millones de habitantes y solo 35.500 ciudadanos han hecho el registro del testamento vital. Fijaros, de 8 millones, 35.000. Es prácticamente
muy poco.
Muy poco, no sé exactamente qué tanto por ciento, pero es ridículo, si se me permite la expresión.
Sí, yo creo que no llega al 0,4%.
No lo he hecho. Y en Jaén, que tenemos una población de 638.000 habitantes, solo hay 2.136 registros a fecha de marzo del 18, hace esta primavera, ¿no? 2.136 expedientes, es decir, muy poco, ¿no? Entonces, por eso tiene más sentido que sigamos, que volvamos a incidir y hablar de esta ley y de la voluntad y el testamento vital. A tu pregunta, pues antes de entrar en materia, que lo haremos más al final valoraremos y veremos mejor qué es el testamento vital. Yo lo hablo así para que la gente me entienda, ¿vale? Pues sí tenemos que decir que es un derecho de los ciudadanos. ¿Qué es el testamento vital? Un derecho que tenemos, como el derecho a votar, el derecho al trabajo, es decir, un derecho que tenemos que conocerlo, por eso lo tenemos que difundir, porque hay que conocerlo. Y el derecho, si no se conoce, no se puede ejercer. Claro.
Y además está regulado.
Totalmente. Claro. Todo el derecho está regulado, pero si no lo conozco no lo puedo ejercer.
Claro.
Si yo no sé que puedo votar el día 2 de diciembre
claro.
en las elecciones autonómicas, pues, si no lo sé, no puedo ejercerlo.
Claro. Vosotros desde vuestro ámbito de actuación, pues el objetivo es difundirlo. Porque muchas veces se oye, ¿no?, de la gente de a pie que... Yo para verme como esta persona, yo antes de morirme, ¿no?
Claro.
Entonces, estas cosillas, pues que se sepa, ¿no? Que cuando llegue un momento determinado en el que sabemos que no se puede decir que hay una enfermedad en fase terminal y que es reversible, lo mejor es conocer...
Sí, eso es una frase que dice la gente, y lo dice seguro en vuestro taller, en vuestro
sí,
taller.
Sí, por eso, porque
nosotros
se dice.
En nuestro centro de salud, en sí, nuestra consulta, sí. Yo para verme así como está, yo mejor que se muera la persona, pero claro, si tenemos la herramienta, como dice Eufrasio, tenemos la ley, tenemos la regulación y no la conocemos, no la podemos utilizar.
Claro, exactamente.
¿Y por qué lo hacemos aquí en el Café de Alzheimer? Porque estamos tratando con unos pacientes que sabemos que al final de su vida no van a poder decidir por ellos mismos. Es decir, es el foro, es el sitio más adecuado. Aparte que es la radio que difundimos, llegamos a mucha gente, lo hacemos sí. con un colectivo que sí se puede beneficiar mucho más de esta ley, que ahora ya veremos con más detalle.
Vale.
Y sobre todo, perdona Leo, sobre todo cuando alguien necesite cualquier información, me consta que está a la entera disposición de cualquier paciente, de cualquier familia, donde se encuentre en vísperas de esta situación, donde le das toda la información
claro,
del mundo.
Es nuestra obligación, evidentemente, claro. En el momento que, tanto si lo piden directamente a nosotros como si se lo piden por medio de un médico de familia, rápidamente le damos toda la información y le da todo el apoyo hasta el momento del registro. Luego veremos cómo se hace, claro. Para que la gente lo entienda
sobre
fácilmente.
Todo para darle el carácter de normal.
Claro, y sobre todo para hacerlo efectivo, porque está muy bien conocer, pero luego después, ¿cómo lo hago?
Claro.
¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde claro. tengo que hacer?
¿Dónde me tengo que dirigir?
¿Dónde me tengo que dirigir? ¿Cómo? ¿Qué tengo que rellenar? ¿Quién me ayuda? Eso lo vamos a ver al final.
Vale, estupendo.
La ley de la muerte digna, pues una ley, fijaros, de la ley 2 del 2010, es una ley que es joven, del año 2010, de 8 de abril, que se llama Derecho y Garantía de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Muerte. Fijaros si estamos adelantados frente a otras comunidades, la Comunidad de Madrid, que se supone que está como... más adelantada, pero bueno, quizás puedan tener más medios, la capital de España, ¿no? La ley la han sacado el año pasado, en el 2017, a tranca y barranca ya porque no tenían más remedio, porque era una cosa inminente. ¿Por qué? Hay una exposición de motivos muy clara, y tú lo vas a entender perfectamente. Cada vez tenemos una población más envejecida.
Sí.
¿Qué significa eso, Mari Carmen? Que estamos viendo a pacientes de 100 años. De 105, de 104. Yo al principio, cuando empezaba a trabajar, eso no lo veíamos. Hoy, no sé si he visto por lo menos a tres familiares de pacientes de 96 y 97 años.
De todas formas, sabes que...
Pero que se ve más de lo que creemos.
Más de lo que creemos. Eso es una gran noticia. ¿Cuál es la noticia mala de eso? ¿Cuál puede ser? Que... los últimos años de vida...
Son muy... De mucho cuidado.
Personas con 100 años van a tener unos años llenos de...
unos cuidados.
De enfermedades crónicas.
De enfermedades
incurables e irreversibles.
Van a necesitar más atención.
De dependencia, de más cuidado de los familiares, como tú bien dices. Claro, ¿por qué se hacen estas leyes? Porque empieza a haber una gran prevalencia.
Claro.
En muchísimos casos.
Hay una
larga esperanza de vida. La administración, los pacientes, los usuarios, las asociaciones, los políticos dicen, señores, esto hay que regularlo. Ya se empiezan a hablar de gente que la han intentado juzgar por poner cuidados paliativos. Entonces, esto hay que regularlo. Cuando ya empieza a ser un problema, hay que regularlo.
Y se crea una ley
que la nuestra es de el 2010, pero que no está lo suficientemente conocida. ¿Vale? Entonces, regula un derecho, como dice Eufrasio, regula un objeto, tiene unos fines, que es proteger la dignidad de la muerte, la autonomía de los pacientes, unos principios básicos, garantía del derecho a morir dignamente, a no recibir tratamiento si no quiero, es un principio básico que refleja la ley, y una de las cosas más importantes que nos vamos a detener son en el que nos va a definir una serie de conceptos que tenemos que saber todos qué son, para hablar el mismo idioma. Si tú hablas de cuidados paliativos o hablas de enfermo terminal, que hablemos los dos en el mismo idioma. Eso la ley lo recoge y lo define.
Le da un concepto más.
Claro, porque cuando el médico de ¿qué te digo yo? De Guarromán y un especialista del Carlos Haya, cuando digan este paciente es terminal, que todos sepan que es un paciente terminal. Y cuando hablemos de cuidados paliativos o de sedación, que sepamos todos qué es. Por eso ahora yo lo vamos a definir claramente para que sepamos bien. Por eso introducimos esto y después nos vamos un poco a cómo tenemos que hacer el testamento, que es mucho más fácil. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
A la pregunta de...
¿Conoce, Leo, la ciudadanía que está, ¿no? ¿O qué es la voluntad vital anticipada? ¿O no hay tanto?
Hay muy pocos estudios. He intentado buscar lo que he encontrado. Uno que se hizo en Bilbao, un agente de Cataluña, ya hace unos añillos.
Ya hace años. Porque eso lo hemos comentado en algunas reuniones que otras.
Ya hace años. En el que le hicieron una entrevista, hicieron un muestreo, que tampoco viene aquí a colación, y fundamentalmente nos dijeron el 64% desconocía que existía un testamento vital. Y de los que lo desconocían, el 85% dijeron, hey, es muy interesante. Es decir, no sabía yo que existía esto, pero es muy interesante que exista esto, ¿no? Y solo a un 10% le resultaba incómodo hablar del tema.
Pero era mínimo.
Sí, pero sí, lo conocíamos poca gente, pero el personal sanitario pensábamos o creemos que a la gente le resulta demasiado incómodo y no hay tanta gente que le resulte incómodo.
Y eso es lo que quiero comentar.
Cuando le preguntan al personal sanitario, dice, fíjate, el 46% del personal sanitario considera que son temas que de alguna manera van a incomodar al paciente. Cuando
la realidad no es esa, es menos, efectivamente.
Claro. Entonces, la que hizo este estudio, una autora dice, el paciente, como conclusión, dice, el paciente no pregunta por no saber de su existencia, ese 10%, y el personal sanitario no ofrece esa información por dos cosas, por desconocimiento
o por miedo al rechazo.
Exactamente, y por miedo al rechazo.
Efectivamente.
Y también porque no la conocen bien, porque han dicho...
Tampoco, no, si hay algo que no se domina, pues no te atreves.
No te domina, lo ha oído, lo han contado en una reunión de equipo, lo hemos contado, pero como no lo domino, yo no sé...
Pues mejor que me calle.
Eso, mire usted, pues no, exactamente. Claro. Entonces, fíjate que luego la realidad no es esa.
No es esa la realidad.
Entonces, pues, es interesante saber que puede ser un tema incómodo, pero que no lo es tanto.
A lo que estás comentando, Leo, me surge
la duda.
¿Eutanasia pasiva?
Claro, ahí está el gran problema. Por eso se regula perfectamente. Es decir, está totalmente estudiado, regulado desde el punto de vista jurídico para que no haya nadie ni ninguna asociación, organización, persona que pueda confundir y pueda pensar que es una eutanasia pasiva.
Porque no lo es.
Luego lo vamos a comentar más adelante, bueno, lo podemos adelantar, porque normalmente se va a utilizar la sedación en el momento de la agonía, cuando se está acercando el paciente a la agonía. No se va a utilizar en un paciente que, aunque esté inconsciente, esté perfectamente y tenga, es decir, no tenga ninguna enfermedad irreversible o no tenga un proceso de acercamiento a la muerte.
Ahí sí estaría
la eutanasia pasiva. Para empezar, tendría que pedirlo el paciente. Tendría que decir, yo no quiero vivir, pónganme lo que sea, que me quiero morir.
Y eso, aún así no lo consigue.
No, porque la ley de la muerte digna, y esto siempre se va a utilizar cuando el paciente no tenga capacidad para decidir por él mismo.
Claro.
Por eso se hace un testamento.
Que por eso es lo mismo que se hace un testamento para que mi hijo herede una vivienda o el dinero.
Lo dejo por escrito,
que cuando ya sea irreversible, que estoy inconsciente, que ya no voy a volver a este mundo para
que no voy a poder decidir,
que no siga sufriendo.
Es verdad lo que ha dicho antes Leo, donde la comunidad andaluza se adelantó, yo creo que al resto de las comunidades de España, en este sentido, porque se vio un poco el choque de moralidad que hay entre mucha gente, porque hay un conflicto de intereses,
temas cabrosos,
sociales, políticos,
religiosos,
donde,
de toda índole,
donde al final eso va en detrimento del paciente, puñeta, que se va.
Claro, va en detrimento de un derecho.
Claro.
Por eso es un derecho.
Es que es un derecho.
Cuando hablamos
por eso se hace
derecho,
la ley.
el derecho a poder elegir cómo quiero que traten a mi cuerpo cuando llegue el momento de una enfermedad irreversible.
Efectivamente.
Y no pueda decidir por mí mismo.
Luego tiene ya lo que ser familiar que...
Luego, cuando hablemos ahora un poquito de las definiciones, lo vamos a entender perfectamente.
Sí.
¿Vale?
Leo, ¿cómo se puede registrar? Es decir, ¿cuáles serían los pasos para llevar a cabo...?
Sí, como es, yo creo que antes teníamos que, y como estamos ahora enmarcando el tema desde la ley, yo creo que deberíamos de definir primero por lo menos cuatro definiciones que tenemos que tener muy claras. Uh-huh. Porque cuando hablemos de muerte digna, cuando hablemos de situación terminal, de obstinación terapéutica, de sedación, tenemos que saber qué es eso, porque cuando lo utilicemos o cuando el paciente lo vaya a utilizar en su testamento vital, tiene que saber qué es.
Sí,
y yo creo que es interesante un poco tiene que ser un poco antes de. Entonces, yo empezaría por qué es la muerte digna.
Efectivamente.
¿Es un derecho? Claro. Ya no es decir, es un derecho y está regulado y está registrado. Por lo tanto, es una cosa que yo puedo pedir. Es un derecho que ostentan los pacientes que padecen una enfermedad irreversible e incurable. Uh-huh. Ya vamos dando paso.
Definiendo.
Enfermedad irreversible e incurable, según la ciencia o la medicina en ese momento. Y es el derecho a decidir y manifestar el deseo de rechazar procedimientos quirúrgico, invasivo, de hidratación, de alimentación, de reanimación, porque los considera el paciente desproporcionado y porque fundamentalmente no va a mejorar el estado del enfermo, es decir, no va a mejorar mi salud. Por lo tanto, si usted no me garantiza que eso que me está dando me va a mejorar mi calidad de vida, como dice Eufrasio, no quiero que me lo ponga.
¿Qué?
Y es un derecho. Es como si un paciente diabético dice, mire usted, yo no quiero ponerme insulina, me dan cualquier tipo de pastilla, pero y no le puedes dar la insulina, no se la pone. Por lo tanto, uh-huh, existe el derecho de rechazar cualquier procedimiento. Entonces, eso es la muerte digna, que tenga yo la capacidad de que no me pongan cosas que no quiera que me pongan.
Cuando ya no tengo una solución.
En una fase de muerte porque tengo algo irreversible. Una persona, como te has dicho antes, que tiene un proceso oncológico con metástasis en medio cuerpo. Es decir, no tiene sentido. Tenemos la imagen de Franco, yo tengo ya una edad. ¿Os acordáis la imagen en las fotos de Franco con 100.000 cables? Yo no sé, por temas políticos, yo ahí no entro, pero eso era lo que ahora vamos a ver, lo que es obstinación clínica o médica, ¿vale?
Yeah. Bueno, ahí se conjugó unos intereses políticos. Pero
aquí nos centramos en la parte clínica.
Por ejemplo, un paciente que está en un hospital y está ya en la fase de carácter terminal, que es lo que estamos ahora centrándonos. El familiar, ¿no? En este caso, un portador de la familia, pues diría que su padre, ¿no? Su madre o el familiar que sea el que esté en la fase terminal, tiene hecho el testamento, ¿no? Se dirigiría al médico, ¿no?
Claro.
¿Cómo sería en ese caso?
El médico ha dicho que está en situación terminal.
Está en un hospital, ya está en la fase que ya no ha dejado un testamento en el cual...
¿Pero en situación terminal?
Sí.
Claro. Antes de contestarte a eso, ¿qué es la situación terminal? ¿Qué entendemos por situación terminal?
Uh-huh.
Claro, a lo mejor Francio piensa una cosa y tú otra,
uh-huh,
y yo otra. ¿Qué es una enfermedad terminal? ¿Un Alzheimer en fase media?
No.
¿No?
No.
¿Un Alzheimer en fase avanzada? Depende.
Depende de la situación en la que esté el paciente.
Por eso la ley dice, la situación terminal es la presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva. Ya tenemos
progresiva
es que por momentos va empeorando la situación.
Sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Ni quimio, ni radio, ni reanimación, nada. Nada que le dé va a responder a ese tratamiento. Con un pronóstico de vida limitado. Claro, ¿cuál es el pronóstico limitado? Los libros dicen que 6 meses, más o menos. Por lo tanto, si tenemos un paciente que le han dado una esperanza de vida de varios años, no estamos hablando de enfermo terminal.
Pero si son de meses, sí, ¿no?
Claro, si son de meses, o estamos hablando, por hablar, de menos de 6 meses, ya sí empezamos a hablar de enfermo terminal.
Pero por eso hemos comentado que la ley y ese derecho hecho ley tiene una regulación donde se especifica.
Efectivamente,
todo eso.
Esto está en la ley, claro, está sacado de la ley.
Claro,
¿Para
claro.
qué? Para que cuando haya un caso, tiremos de la ley y digamos, este paciente Un momento, está, y que el médico de San Sebastián o el de Carlos Haya o el que tengamos aquí sepamos que es lo mismo, porque lo dice la ley. Es decir, que sepamos todos que es una situación terminal, no lo que piense ese paciente o ese familiar del paciente. Tenemos que decir, mire usted, eso no es una enfermedad. Explíquemelo usted, pues yo se lo explico. Entonces, tu pregunta era, ¿cómo lo hace?
Sí.
Cuando tiene el testamento vital, lo hablamos así claramente, sí. En nuestra hoja de diraya nos sale un icono que nos indica que ese paciente ha hecho la...
Que no tiene que la familia comunicarlo, es decir, eso no, ya está.
Pero es importante, sí. Ya nos adelantamos, pero te lo voy a decir, es importante que lo conozca su médico de familia, su enfermero, los profesionales sanitarios que estamos en los centros de salud, sus familiares, porque es mucho más fácil cuando llega una situación, no sabemos en qué momento va a haber que tomar una decisión, si es en un hospital o no, o es en la carretera o en otro sitio. Es decir, es bueno, como hemos dicho antes, es importante que sepa, mire usted, que mi padre...
Que
mi padre sabemos que tiene hecho un testamento y tenía mucha intención o mucha ilusión de que se llevara a cabo. Entonces, rápidamente, de todas maneras, aparece la historia y solamente lo puede mirar el médico en el momento que haya que mirarlo. Y si el paciente no está consciente, porque puede ser que un paciente esté en una situación terminal, casi agónica, y sea consciente. Entonces se le pregunta, mire usted, usted sabe la situación que tiene. Usted quiere que no se mira ni siquiera el testamento vital, se lo preguntamos. Si entendemos,
claro, que está consciente.
Claro, si entendemos que está perfectamente, se lo preguntamos a él. Solamente tiramos de, o va a tirar el médico, solamente el médico que lo va a atender, tira del testamento.
Según el estado que se encuentre el paciente.
Efectivamente, cuando no puede decidir por él mismo. Entonces, claro.
Porque, por ejemplo, una persona que va y hace ahora el testamento vital, Leo, ¿le dan una copia o algo para que lo guarde? Igual que cuando va y hace el testamento de una casa o una vivienda.
Él tiene su copia, pero sobre todo lo más importante es que hay un registro. Él no tiene por qué tener, puede tener la copia.
No, pero el familiar, me refiero, puede tener guardado...
Les dan una hoja de tener el registro, pero realmente...
Está guardado, registrado.
Papel, tú piensas, Maricarmen...
Se puede perder.
Y que en un momento de urgencia, ¿dónde está el papel?
Claro.
Si yo ahora mismo me da un infarto o me viene un... Claro. ¿Dónde está el papel?
Es decir, una carpeta en mi casa. Claro,
hoy claro, está sin embargo, cuando voy al hospital, lo primero que cuando meten mi tarjeta sanitaria, están viendo mi nombre y están viendo mi icono, si soy hipertenso.
Claro, sale de...
Claro, y están viendo... Entonces, tenemos un paciente que ha tenido un accidente de tráfico y tiene el icono, para empezar ya el médico ya dice, claro, aquí tiene, el paciente tiene esto.
Sí, sí.
Luego veremos lo de representante.
Sí. Bueno, pues nos acercamos justo a la mitad del programa, vamos a hacer nuestro descanso habitual y dentro de unos minutitos volvemos con ustedes.
Tú que me mirabas como nadie supo mirar.
Tú que protegías la vela si empezaba a temblar.
Tú que me leías cuentos que me hicieron volar.
Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás.
Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz.
Estoy contigo. Estoy contigo.
Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó.
Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor.
Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor.
Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz.
Tú, mi estrella despistada en la noche. escuchas mi voz, estoy contigo. Estoy contigo.
Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti y que tus ojos han borrado el camino,
estoy contigo. Estoy junto a ti
para darte mis palabras si tus labios ya se han dormido.
Devolverte tus latidos, todo lo que hiciste por mí. Cuando creas que la vida se ha olvidado de ti, no dejaré de susurrarte al oído que estoy contigo. Escuche el olvido que aún no te ha sido, que yo sigo aquí, siempre junto a ti.
Estoy contigo, estoy junto a ti.
Estoy junto a ti.
Sí, volvemos de nuestro descanso habitual y continuamos con esta, más que entrevista, con esta,
charla,
esta cercanía, esta charla tan importante que está haciendo nuestro trabajador social, ¿no? Leo. ¿Qué es la situación terminal de agonía, Leo?
Bueno, la situación es importante que lo sepamos, porque luego después, claro, cuando hablamos y tú me preguntes, una situación de agonía, tenemos que definirlo. La terminal, hemos dicho que es una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidad razonable de respuesta al tratamiento razonable hoy en día. No sabemos, dentro de 20 años a lo mejor se cura el Alzheimer.
Claro.
Pero bueno, es difícil, complicado, pero en ese momento y con un pronóstico de vida limitado. Y antes he dicho, pronóstico de vida limitado, normalmente los libros, cuando hablamos de pronóstico de vida limitado, suelen estar de acuerdo en que hablamos de 6 meses.
Uh-huh.
Habrá autores, habrá, pero las guías hablan normalmente de 6 meses. Entre nadie puede saber cuándo va a morir nadie,
ni el día exacto,
vivir,
ni...
Pero sí se sabe cuándo una, por la experiencia, por lo empírico,
por la estadística.
Claro, se sabe normalmente este tipo de cáncer y este tipo de paciente con la edad que tiene, normalmente pues viven pocos meses, ¿no? Entonces ya si hablamos de un carácter limitado. En el que suelen concurrir síntomas intensos y cambiantes que requieren una asistencia paliativa. Ahora veremos qué es una asistencia paliativa, porque eso es otra cosa que tenemos que definir. Situación de agonía. Claro, una cosa es la situación terminal y otra es la situación de agonía. ¿Qué creéis vosotros que puede ser la situación de agonía?
Pues ya lo último que te queda ya de esta vida.
Es clave para diferenciarlo de la eutanasia. ¿Cuándo se hace la sedación? Cuando hay una situación de agonía, que es una fase gradual, ¿vale?, que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, que todos conocemos, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, por eso no se puede decidir, dificultad para relacionarse con los demás, ya no se conoce a los familiares, y de pronóstico vital de pocos días. ¿Qué diferencia entre la terminal, que es un pronóstico de vida limitado, que hablamos de meses,
y de agonía, de un momento
pues,
a otro?
Inicia un proceso y ya por los signos y los síntomas, el personal médico dice, está iniciando un proceso. Entonces, en ese momento es cuando se plantea la sedación.
¿Vale? Efectivamente.
Muy antes bien. De hablar de la sedación, un término que es importante, que antes lo hemos tocado de pasada, que es la obstinación terapéutica. ¿Os acordáis los años 50, los años 60? Eso era, al médico le enseñaban, a los médicos de hospital fundamentalmente, le enseñaban que tiene que salvar la vida a toda costa, sea como sea, ¿no? Sin pensar en otra
consecuencia,
ni emociones, ni forma de vida, ni calidad de vida, como decía antes.
Aunque quedara postrado en una cama, pero bueno, le había salvado la vida.
¿Os acordáis en la época?
Tú
eres mayor que yo.
Yo soy
¿Os acordáis a la gente que se le daba en los años 60?
La extremoción.
No, pero que le daban cuando llevaban ya, por ejemplo, 20 años cuidando a su familiar, que llevaba 20 años en coma, en un hospital. La mujer viviendo 20 años en el hospital, le daban una medalla al mérito, al esfuerzo, al cuidado. ¿Acordáis de aquello? Salía en el nodo.
Sí, por eso te he dicho
eso
antes.
Eso es un ejemplo de obstinación terapéutica de las más graves.
Claro, que tiene mucha influencia las cuestiones morales y religiosas en este sentido. Afortunadamente se ha cambiado.
Sí, humana,
morales, es que también, claro, éticas, se educaba religiosa al profesional sanitario a que ellos no tenían que decir que ya se fuera, que era Dios, ¿no? La divina. Claro,
y no
era otra cultura.
Había leyes que lo arreglara y nadie se lo podía pensar en que era Dios el que mandaba la muerte de una persona.
Entonces, es decir, el médico tiene que tenerlo ahí.
Y entonces, claro, eso se daba en situaciones que son barbaridades. Entonces, eso se reguló y se eliminó. Todavía se pueden dar casos, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues una situación en que la persona se encuentra en situación terminal. Ya hemos visto que es situación terminal, ya sabemos.
Pero que se va
a
mantiene.
Claro. E incluso de agonía, situación de agonía o situación terminal, y afectada por una enfermedad grave e irreversible. ¿Qué hace? Se inician o se mantienen medidas de soporte vital carentes de utilidad clínica. Si no van a nada más que a prolongar la vida. ¿Qué vida? ¿Podemos llamar eso vida?
Lo que se denomina vida mecánica.
Claro, una máquina que hace la función de riñón, una máquina que
pero
hace
que
la función
de... Pero que en cuanto se desconectara las máquinas, el paciente fallece.
Pero en décimas de segundo.
Eso es.
Entonces, claro, y únicamente lo que se quiere es prolongar la vida biológica, ¿vale? Sin posibilidades reales de mejor. Eso es obstinación terapéutica, eso está prohibido.
A lo mejor antes...
Aunque no se regule en el testamento vital, no se puede hacer. Todavía hay familiares que piden, póngale usted algo, haga usted algo, lo que sea. Yo no quiero que mi familia se muera en mi casa, que se muera en el hospital, póngale lo que sea. Es decir, todavía tenemos ese remanente
de que no muera,
de lo que se ha vivido, del miedo a la muerte, claro, de no aceptar esa situación. Y eso todavía está ahí. Y hay profesionales que de alguna manera tienden a rápidamente a utilizar ese concepto que se tenía antes.
Claro,
es que afortunadamente son muy pocos.
Los procesos culturales tardan mucho.
Muchísimo tiempo.
En ser racionales, lo sabéis.
Y tiene un proceso lento. Y por último, de lo que preguntaba Mari Carmen, es la parte final, que es la sedación paliativa. No es eutanasia. ¿Qué es? Pues lo dice el artículo 14 de nuestra ley, la andaluza, la de 2010, y dice que es la administración de fármacos a un paciente en situación terminal, ya sabemos lo que es una situación terminal, con la dosis y las combinaciones requeridas para reducir su conciencia, todo lo que sea preciso para aliviar, lo que hemos dicho antes, los síntomas de dolor, refractarios que llamamos, que son para evitar el dolor, ¿no?
Y que no sean conscientes de lo que le está rodeando.
Que son... Que en ese proceso de agonía causan dolor, causan sufrimiento, contando para ello con el consentimiento expreso del paciente y los familiares. ¿Cómo lo puede hacer el paciente de manera expresa? ¿O haciéndolo antes de que llegue el momento o haciéndolo con el testamento, que es lo que vamos a ver ahora? Haciéndolo con la voluntad vital anticipada. Decimos testamento para que la gente lo entienda mejor.
¿Y qué es el testamento?
Si lo dejo por escrito, lo que hemos dicho antes, un decreto, pero fundamentalmente es un papel. Es decir, cuando uno va al notario y hace un testamento, ¿qué hace? Hace un papel.
Exactamente.
Que pone, dice, yo quiero, tengo esto.
Mi hijo, mi hija y tal.
Documento, un papel que firmo, que se escribe y se registra, en el que vamos a decir cuáles son nuestras preferencias y nuestros cuidados y tratamientos sanitarios cuando llegue el momento en el que tenga esa enfermedad irreversible e incurable y no pueda decidir y no pueda opinar. ¿Vale? Eso es.
Y eso es respetable por toda la familia. Porque lo ha hecho en un momento en el que tú estabas cognitivamente bien.
¿Cuál es la diferencia? Si tú le, por ejemplo, Esto es más complejo de lo que aquí vamos, sí, tenemos que explicarlo, sí, con palabras. Es bastante más complejo, ¿no?
Porque tiene, un familiar dice que no.
Sí, un familiar dice que no, pero está expuesto el testamento si hay una sedación paliativa. Lo que pasa es que eso genera un conflicto importante y hay que tener mucho manejo, tener mucha experiencia y poder gestionar y ventilar eso que viene en el documento, que tengo, no tengo más derecho, más obligación que aplicarlo, y una familia que está en contra. Eso requiere de un profesional y de una experiencia y de una situación difícil que siempre se va a intentar convencer y que la otra parte entienda, y hay que dedicarle tiempo. Claro. No se suelen dar muchos casos de eso, pero se pueden dar.
Eso, claro,
pero prevalece lo que dice antes Eufrasio, la norma, la ley, la regulación. Eso está regulado. Y si los familiares no lo entienden, bueno, nos sentaremos con ellos y lo hablaremos, pero eso es lo que...
El paciente quería.
Está puesto. Y ahí el que manda, en este caso, es el médico.
Efectivamente.
Manda el paciente, pero sí, el médico es el que lo va a ejecutar. Y tiene la obligación de ejecutarlo.
Eso.
Porque legalmente lo tiene que hacer. Y después buscaremos y trabajaremos con esa familia, intentaremos que lo entiendan, pero eso es lo que va a misa.
Claro, claro.
De una manera más coloquial.
Leo, ¿quién puede hacer la voluntad vital anticipada?
Los mayores de edad. Los menores de edad que estén emancipados, que bueno, que es un menor de edad, pero bueno, tiene 17 años y ya trabaja, pues está casado o no está casado, está fuera de la casa y está emancipado. Y las personas que estén incapacitadas judicialmente, pero que en su sentencia no le impida tasativamente que puede firmar un registro de voluntad vital anticipada, ¿vale? Un testamento vital. Entonces, si no aparece en la orden judicial, lo puede hacer. Son las personas que pueden hacer.
Leo, ¿quién no puede incluir la voluntad vital anticipada? ¿Qué es lo que no se puede incluir?
Lo que no esté en la ley. Lo contrario a la ley. Por ejemplo, algo de obstinación terapéutica o clínica no se puede incluir. Por ejemplo, quiero que me pongan todo tipo de tratamientos disponibles para mantenerme con vida, incluso aquellos que no se hayan demostrado su utilidad y sean experimentales. Eso no aparece en la ley y eso no lo puedes hacer.
Y iría un poco también en contra de lo que quiera hacer, porque si lo que quiero evitar...
De la filosofía de la ley y de lo que queramos
hacer. Claro, va en contra.
Claro, entonces eso no vale. Es decir, es que ni siquiera la registradora que lo va a registrar o el registrador no te lo va a permitir ponerlo, te lo va a explicar. Y si insistes, pues no va a aparecer, porque es contrario a la ley, pero eso cualquier cosa que sea contrario a la ley, por eso es tan importante su regulación.
¿Cómo se puede registrar el testamento?
Lo que sí quiero decir es que el personal sanitario se debe de respetar también la preferencia sanitaria, y el profesional también va a actuar y va a indicar tratamientos que considera en ese momento que son necesarios. ¿Vale? Por ejemplo, si por mucho que tenga Eufrasio hecha el testamento vital y él tiene un proceso de enfermedad degenerativa, lo que hemos hablado antes, pero en un momento determinado acude a urgencia y hay que ponerle insulina, y él no lo puede decidir, hay que poner insulina para elevarle la glucosa porque tiene una hipoglucemia, una hiperglucemia, lo va a hacer el médico, es decir, que ahí no va a consultar el testamento vital.
Claro, es una decisión médica.
Claro, son decisiones médicas que tienen que ver con el tratamiento. Otra cosa es ya la parte más profunda, que es cuando llegamos al momento más de la agonía. Pero que si en el momento un paciente llega a un hospital, el médico va a tomar decisiones y hay que respetarlas. Porque en este caso, salvo que la persona esté consciente y diga, a mí no me ponga usted una inyección, a mí no me ponga esta insulina, a mí no me haga esto, a mí yo no quiero hacerme una resonancia. No hay resonancia.
Claro.
Pero si no está y no puede decir por él mismo, y esa prueba se considera que es necesaria y es de alguna manera vinculante para mejorar su estado de salud, se va a hacer.
Leo, ¿cómo se puede registrar el testamento?
Es muy sencillo, es lo que ha dicho antes Eufrasio, que dice, estamos siempre dispuestos. La persona llega a su centro de salud, se lo pregunta a su médico, a su enfermero, a su trabajador social, nosotros le informamos de lo que estamos aquí hablando, lo informamos de que lo puede hacer por internet, nosotros le explicamos qué es el testamento, le imprimimos la documentación, le ayudamos a rellenarla, ¿vale? el paciente le puede pedir a su médico o a su enfermero que le ayude, o por si hay algún concepto que no entiende, porque le vamos a dar una guía, que es la guía que tengo por aquí, le vamos a dar una guía que es una de las mejores guías que yo he visto en el Servicio Andaluz de Salud, que viene explicado perfectamente todo, paso a paso, ¿no? Entonces, después va a rellenar el documento, va a llamar a Salud Responde al 902 50 50 60. Mire usted que quiero hacer el testamento vital, no hace falta que den más información. ¿Dónde lo quiere usted hacer? ¿En Baeza? ¿En Andújar? ¿En Linares? Pues mire usted, en Andújar. Pues en Andújar es en el polígono Puerta Madrid. Van a mirar la agenda, son los miércoles ahora mismo. Pues el miércoles día 7 a las 6, ¿le viene usted bien? Sí. Tiene su cita, le sale a la compañera, llega allí con su documento relleno. Y la registradora lo ve que está dentro de, que no está en contra de la ley, que está perfectamente redactado, lo transcribe a un registro, le va a pedir el DNI para identificar que esa persona es fulanita de tal, ¿no? Y una vez que lo registre, una vez que pase ese papel escrito a el registro, en ese momento ya esa persona está registrada, está en el registro andaluz de personas que tienen su testamento vital en vigor. En ese momento ya en la historia clínica de cualquier centro sanitario, hospital o centro de salud u otro centro hospitalario, aparece que tiene el registro de voluntad. Es decir, mientras no esté registrado, aunque tenga el papel firmado, y mientras no esté registrado y escrito y se le dé el botón de incluir en el registro, no tiene validez.
Estamos hablando de Andalucía.
Sí.
Sabes que hay distintas competencias, aunque la sanidad está transferida desde el Poder Central.
Pero hay un registro nacional.
Bueno, ahí es donde quería. Era mi pregunta.
Hay un registro nacional y ese registro va a otro registro nacional. Y en cualquier sitio de España, a ti te pasa algo y tienen tu testamento, aparece.
Vale.
¿Vale? Y todas las comunidades están empezando ya a hacer sus leyes de muerte digna, están regulando. Cada una de una manera, pero más o menos muy parecida. Están regulando las definiciones que hemos dicho y están regulando qué es la sedación, qué es un enfermo terminal, cómo se hace, qué diferencia hay con la eutanasia, es decir, cuáles son los principios básicos, cuál es el objeto de la ley. Todo eso se está regulando porque lo que hemos dicho antes al principio, que tenemos muchos casos, sí. Que tenemos pacientes con mucha edad y que en los últimos años casi todos o muchos pasan por esto.
Leo, gente. La media, ¿no?, de gente que va por propia iniciativa a hacerse el testamento vital, una media...
Gente joven.
Eso es lo que iba a preguntar. ¿Gente más mayor o gente joven?
La gente joven quizá porque tienen más información y porque valoran lo que estamos hablando de calidad, la calidad de vida. Es decir, yo quiero estar como estoy, yo no quiero estar como está mi abuela o como ha llegado esta situación. Entonces vienen también personas mayores, pero te asombras porque es mucha gente joven la que viene a preguntarte, a interesarse, le damos la guía, se lo explicamos.
Sí, porque son gente que ahora mismo están bien, sanos, pero...
Luego después también le dan la guía, se lo explica y luego a muchos no vienen. No formalizan, es decir, se enteran, lo miran, no sé si por dejadez, porque también tienes que leértelo, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que rellenar un documento, tienes que pensar en muchas cosas, es decir, no es, firme usted ahí un cambio de médico.
Eso es leértelo y entender lo que está haciendo.
Exactamente, y hay conceptos que son complicadillos, lo que estamos aquí viendo, hay que escribirlo, hay que llevarlo, hay que tener un proceso de acción de llamo, me tienen que dar una cita, tengo que ir.
Y algunos no vuelven.
Y entonces, bueno, muchas veces vivimos en un mundo de rapideces que cuando no las cosas no son ya, pues, y mira qué fácil, coge rápidamente, lo rellenas, te lo llevas de la compañera. Es más, incluso si no lo tienes relleno de una manera muy clara, se lo vas contando y ella te va haciendo una serie de preguntas y rápidamente lo registra.
Leo, ¿se puede cambiar el testamento?
Sí, siempre que uno quiera, todas las veces que uno quiera, lo que lo mismo sistema, pido cita, se lo responde, voy a mi registradora, mira, que he pensado que quiero poner este concepto más, que he pensado en que en esta situación no, en la otra, he leído este artículo, todas las veces que quieras, la ley dice, lo leo textualmente, ¿dónde está? Por aquí. Se puede modificar, se puede rehacer, se puede cancelar, en las veces que queramos.
Eso también
todas las veces que queramos.
Si alguien, por ejemplo, lo hace y luego por lo que las circunstancias que sea decide que no quiere, pues puede cancelarlo, que no hay ningún...
Vuelve otra vez a hacerlo, claro, tiene que molestarse, pero tiene que hacerlo siempre. Se puede hacer también por internet, el que tiene certificado digital puede rellenar el documento, puede dejarlo firmado con su firma digital, pero siempre tienen que acudir a... El registro, pasa como cuando vas al registro de la propiedad, sí. Tienes que acudir para hacer tu registro personalmente con tu DNI.
¿Y gente que se hace el testamento tienden a cancelarlo? ¿O es muy raro?
No te puedo contestar porque no tengo ese dato, ¿no? Pero
es raro, ¿no? Una vez que ya...
Salvo que la familia se le eche encima y mire, ¿y qué has hecho, papá? ¿Y esto cómo has hecho? ¿Y te han convencido? ¿Y esto de cuándo te ha venido? Sí, puede ser que se dé algún caso. Yo no conozco, pero
sí.
También hay muy... Si es que hay muy pocos registros. Si hubiera muchísimos registros...
Estamos hablando de 30 y tantos mil.
Habría 8
millones de habitantes. Ahora, si hubiera, por ejemplo, en Jaén, hubiera 40 o 50.000 registros, pues se daría de todo.
Claro.
Pero es que hay 2.000 y pico registros.
No se puede tampoco... Bueno, pues nos acercamos a nuestro final del programa y agradecer nuevamente la presencia a Leo, trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, que ha venido en otras ocasiones y sabemos que siempre que contactamos con él tenemos su presencia en el café del Alzheimer, y nuevamente agradecer estar esta tarde aquí con nosotros.
Con vosotros siempre que me llaméis.
Muchas gracias, Leo.
Gracias a vosotros.
Nos quedamos con la poesía habitual de Eufrasio Navarro.
Abatimiento. Estoy a tu lado, sí. Cuando me dices que me calle, callo. Pero suenan las flautas de los recuerdos como el cantar del gallo. Soy cuidador. Hasta el ocaso, te veré, blanco como los almendros, y aunque no quiera, estaré preparado, diseñando continuos meandros para desterrar la soberbia del tiempo pasado. Estamos a tu lado, sí. Con tu mejor bandera, la ilustrada vida hecha pájaro volando alto, y si el ocaso oscureciera, estaremos ahí contigo, contando las estrellas para cuando se vayan quede la luna llena más cerca en lo alto y que yo toque a través del almendro tu casa nueva. ¿Cómo te fue conmigo? Preguntaré aquí abajo. Tu estela como el viento no se ve, solo se siente el recuerdo al cuidar de ti en el rellano.